Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano, para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Muchas gracias por su sintonía, estimados radioyentes. Con ustedes, Álvaro Alba
y Pedro Corzo. El presente es un programa especial dedicado a exponer y analizar las consecuencias que se derivaron para Cuba del ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.
El general retirado y expresidente de la República de Cuba, Fulgencio Batista y Saldívar, dirige un golpe militar contra el gobierno del presidente constitucional Carlos Prío Socarrás el 10 de marzo de 1952.
El gobierno que se instaura en Cuba a partir de esa fecha genera una situación de crisis que tiene uno de sus puntos culminantes el 26 de julio de 1953, con el ya mencionado ataque al cuartel Moncada que dirige Fidel Castro y en el que participan numerosos jóvenes que militaban en las filas del Partido Ortodoxo Cubano.
Durante el desarrollo de este programa, estarán con nosotros especialistas en varias disciplinas que han realizado investigaciones en los temas que cada uno de ellos abordarán. En este primer segmento del programa especial de Radio Martí, dedicado a los sucesos del 26 de julio de 1953, tenemos vía telefónica al historiador profesor Antonio de la Cova, es profesor de estudios latinos en la Universidad de Indiana y autor de una extensa obra investigativa sobre los sucesos del ataque al cuartel Moncada. Ha entrevistado a más de 100 personas vinculadas a estos hechos. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Profesor, esas investigaciones, ¿cómo fue que las inició y qué encontró en ellas?
Bueno, esto inicialmente fue un estudio que me asignaron a hacer cuando yo comencé mis estudios universitarios hace 30 años, donde me pedían que yo hiciera un análisis de el libro La Historia Me Absolverá, de Fidel Castro. Y al yo comenzar a hacer este análisis, no, pues encontré serias inconsistencias, encontré algunas falsedades, especialmente en la cuestión de que los presos rebeldes habían sido torturados y que a Abel Santa María le habían sacado un ojo, que habían emasculado a Boris Luis Santa Coloma, y vi que todas estas cuestiones pude probar que eran falsas. También comencé a entrevistar a personas que participaron en los sucesos de ambos bandos, incluyendo a 14 de los rebeldes, 13 de los cuales salieron al exilio, 39 militares y numerosas personas que participaron como abogados defensores, los médicos que atendieron los heridos de ambos bandos, el magistrado Adolfo Nieto, que presidió el juicio, y otras personas, inclusive al señor Manuel Bartolomé, que fue el dueño de la funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba, que es la persona que recogió todos los cadáveres, tanto de los militares como de los rebeldes.
Este señor fue testigo del estado físico en el que se encontraban tanto los militares como los rebeldes.
Efectivamente, y él me confirma a mí que de los rebeldes muertos que él recogió, que efectivamente tenían tiros de bala, pero que no había ninguno que tuviera signos de tortura. Es más, todos los rebeldes fueron, los rebeldes muertos fueron fotografiados y les tomaron las huellas dactilares y se le hizo un certificado de función por el grupo forense, de médicos forenses que habían en Santiago de Cuba. Y el régimen de Cuba actualmente tiene esas fotos de los rebeldes muertos. Ellos han publicado algunas, también han publicado en algunos libros de Marta Rojas parte de los certificados de función de los rebeldes. Así que si ellos tuvieran evidencia de que Abel Santa María le habían sacado un ojo, estoy seguro que ellos hubieran publicado esa foto de Abel muerto ahí en la granja Siboney, donde después tiran su cadáver, como ellos han publicado otras fotos, ¿no? Y hubieran publicado el certificado de defunción. Yo estoy seguro que ese grupo de médicos forenses en Santiago de Cuba, que hicieron una excelente labor, si hubieran visto algún indicio, algún signo de tortura, ellos hubieran levantado la voz de alarma en aquella ocasión.
Profesor, ¿cuál fue la actitud de los militares, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Constitucional, cuando detuvieron a los asaltantes y los trasladaron hacia el Vivat de Santiago y después del Vivat de Santiago hacia la prisión de Boniatos en Oriente?
Es la actitud del Ejército en aquel momento. Sufre al principio porque realmente no hay mando. En aquella desorganización que existe, no hubo mando ni por parte de los rebeldes, porque el propio Fidel Castro pierde control de su tropa frente allí a la Posta 3 en Santiago de Cuba, y los militares, en la confusión que había, ya que los rebeldes vinieron disfrazados con el uniforme militar, debido a la confusión que había y de que algunos de los jefes militares, como el comandante Andrés Pérez Chaumont, no había llegado, pues como resultado se cometieron desmanes de ambas partes. Por ejemplo, los rebeldes, al liderar el ataque, confunden el hospital militar, confunden las casas de los militares como parte del cuartel. Y como resultado, hay un sanitario militar y hay un paciente que había sido operado de hernia, que al asomarse a una ventana los matan de escopetazos. Otro, el sargento Ramón Silveira, al salir al patio de su casa, al escuchar el tiroteo, también lo matan frente a su casa. Entonces, como resultado de eso, los soldados que están enardecidos cometieron posteriormente desmanes y mataron a algunos de los rebeldes capturados inicialmente. Lo que sucede es que entonces, durante los próximos 3 o 4 días, hay algunos soldados y oficiales que, cuando salen en la búsqueda de los rebeldes que estaban huyendo por los montes, pues continúan, ¿no?, asesinando a los rebeldes que capturan. Sin embargo, las fuerzas vivas de Santiago de Cuba empiezan a movilizarse. Se movilizó Monseñor Enrique Pérez Serantes, la iglesia, se movilizaron los masones y otras instituciones cívicas para pedirle a Batista en aquella ocasión que cesaran estos asesinatos de los presos. Claro, el ejército decía que no, que los presos se morían porque estaban entrando en combates. Sin embargo, cuando Batista da la orden, ya siendo el jueves, 4 días después del ataque, cuando él da la orden de que se le respete la vida a los presos y especialmente a Fidel Castro, es cuando ya de ese momento en adelante los rebeldes que caen presos se les respeta la vida.
Profesor, a través de sus investigaciones, ¿pudo usted inferir por qué se seleccionó el cuartel Moncada y por qué fracasó el ataque?
Bueno, Fidel Castro escoge el cuartel Moncada porque pensaba que allí, como era el día de los carnavales, que la vigilancia por parte de los militares no iba a ser tan fuerte como la que ya existía en el campamento Columbia. Es interesante ver que si el propósito era derrocar a Fulgencio Batista, hubiera sido más fácil para los 160 atacantes haber ido a las regatas de Varadero ese día, donde Batista estaba presentando un trofeo. Hubiera sido fácil asesinarlo allí en ese momento con 160 personas, ¿no? Pero Fidel Castro quería crear ese legado histórico, esa continuación de la revolución. Al mismo tiempo, él quería dar un golpe antes del plan que tenían ya algunos ortodoxos y auténticos después de la reunión de Montreal. cuando ya se habían reunido los opositores en junio en Canadá con un plan de beligerancia en contra de Batista. Entonces Fidel Castro quería adelantarse a estas otras personas para que, pensando que si él daba el golpe primero, bueno, sería la primera persona en la historia de Cuba que atacaba un cuartel militar de regimiento. Por cierto, es interesante ver que después, durante la lucha de la Sierra Maestra, durante 2 años los rebeldes jamás atacaron un cuartel de regimiento en todo Cuba.
Profesor, ¿hasta qué punto Castro mantuvo en secreto los planes de ataque a sus propios correligionarios? ¿Y cuál fue la actitud de ellos cuando supieron de la magnitud del evento?
Bueno, Castro en ningún momento le dice a sus seguidores en qué constituye el plan. Solamente un grupo de ellos son los que conocen de esta actividad. Sin embargo, hubo un informante que le dijo al servicio de inteligencia militar que se estaba planeando algo en Santiago de Cuba, y el teniente Armando Acosta fue enviado del SIM, Servicio de Inteligencia Militar de La Habana, fue enviado a Santiago de Cuba unos días antes a investigar de que había un trasiego de armas que iba a Siboney, que efectivamente era donde ellos habían rentado una granja. Sin embargo, cuando él llega a Siboney, él donde va a investigar es en el pequeño hotel de playa que había allí, y el dueño del hotel le dice: no, yo conozco aquí a todas las personas que están aquí, y él va a hacer sus investigaciones a El Caney. Y mientras él estaba en esa investigación, es que se produce el ataque el 26 de julio. Castro no le dice a sus seguidores qué es lo que hay, y como consecuencia, simplemente él les dice que hay que reunirse en Santiago de Cuba, les da las direcciones de los hoteles y los hospedajes allí. Cuando van allí, llevan posteriormente, son trasladados a la granja en Siboney que se había rentado, y al llegar a Siboney es que él revela cuál es el plan.
Profesor, fracasa el ataque por incapacidad de Castro, porque no está debidamente capacitado para elaborar una estrategia de esas características como fueron las del ataque al cuartel Moncada.
Bueno, en definitiva, ahí hubo una serie de errores militares por parte de Fidel Castro. En primer lugar, él pensaba que iba a entrar en la caravana de carros civiles que iban a entrar por el costado, por la posta 3, pararse frente a los dormitorios, y que iban a entrar y tomar el cuartel, ¿no? Que los soldados iban a estar durmiendo. Bueno, eso no resultó así, porque los soldados no estaban durmiendo, muchos de ellos no estaban durmiendo a esa hora. Inclusive la banda de música, la policía que había asistido a los carnavales se estaba preparando ahí en el polígono para salir, para ir a Holguín. Otro error militar fue que por la posta 3, donde ellos trataban de entrar, no se podía entrar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Así es que eso fue un error táctico por parte de ellos. Y cuando el primer carro de la caravana llega allí, le dice: no, tiene que entrar por la posta número 2. Y ahí es donde se forma la balacera. Otro error militar que comete Castro es que, aunque él pone a un grupo de seguidores en el hospital civil para que disparen hacia la parte de atrás del cuartel, y otro en el Palacio de Justicia, que una estructura que tiene 3 pisos, que el jefe de ese grupo era Lester Rodríguez y no Raúl Castro, como él dice en la historia de Marcelo Verá. Lo que pasa es que Lester vivía en Santiago y logró escabullirse, y Raúl fue capturado. Y en el Palacio de Justicia no se hizo la inteligencia previa de ver que en el techo hay un muro de retención de más de unos 5 pies de altura. Así que cuando el grupo de francotiradores tomó allí, vieron que no podían disparar hacia el cuartel. Frente al cuartel Moncada había, todavía hay, un edificio de apartamentos de 3 pisos. Si los rebeldes hubieran tomado ese edificio de apartamento, hubieran puesto a los francotiradores ahí, desde arriba de ese edificio hubieran podido tener control de toda la parte de adelante del cuartel, del polígono, hubieran tenido acceso a ver las entradas y salidas de las barracas principales, y hubieran podido haber dominado aquello mejor. El problema es que cuando se frustra la entrada por la posta 3, Fidel Castro se tira del carro de él, y en ese momento el resto de los rebeldes que estaban en la caravana, que tampoco sabían cuál era el plan era entrar en, él les había dicho, vamos a entrar y todos ustedes suban las escaleras y entren en las barracas. Sin embargo, cuando ven a Fidel Castro tirarse de su carro, pues el resto de los rebeldes hicieron lo mismo, y ya se tiran a la calle, no están dentro del cuartel. Sin embargo, como muchos de esos edificios del hospital militar, las casas de los militares estaban pintadas igual que el cuartel, estos rebeldes se creen que han entrado dentro del cuartel. Por eso es que un grupo de ellos entra en el hospital militar.
Indiscutiblemente, profesor, que es una historia trágica en la historia de Cuba, donde cubanos se enfrentaron a cubanos, y una página que necesita una mayor valoración, así como la que usted nos está exponiendo hoy, con todos los detalles, y llevar a la luz del pueblo toda la tragedia y todos los errores que ella tuvo, y que no es como lo presenta hoy en día el régimen, una página gloriosa. Gracias, profesor Antonio de la Cova, profesor de Estudios Latinos en la Universidad de Indiana, por haber estado con nosotros en este segmento especial de Radio Martí.
Con nosotros el profesor Juan Clark, sociólogo, profesor en el Miami Dade College. Es autor de investigaciones muy serias sobre los problemas sociales que en Cuba se han generado en los últimos años, tomando como referencia nuestros últimos 50 años de historia republicana. Muchísimas gracias, profesor Juan Clark, por estar con nosotros.
El gusto es mío.
Profesor, quisiera que a nosotros y a nuestros radioyentes en la isla nos diera una valoración en general de los problemas sociales que ha enfrentado nuestro país desde el año 53 en adelante, y en especial en las últimas 4 décadas.
Bien, como tú sabes, en nuestra obra Cuba, mito y realidad, que pretende analizar precisamente esa dimensión de la realidad cubana, yo diría que, para usar un símil bien caribeño, el 26 de julio yo creo que representó, por una parte, un momento de esperanza en el sentido de las promesas que Castro en aquel momento enarbola de restauración democrática, en donde él logra catapultarse al liderazgo nacional cubano. En este sentido, vemos cómo, desgraciadamente, no solamente por las muertes que hubo que lamentar en aquel momento trágico de la historia de Cuba, sino posteriormente por ese, podríamos llamar, gran huracán que ha venido azotando a la isla desde 1959, podríamos decir que, desde el punto de vista social, ese huracán producto de ese 26 de julio prácticamente ha barrido lo que podríamos llamar la sociedad civil que se había estado gestando en Cuba a través de cientos de años, y muy especialmente en la época republicana. Para hacerlo muy sintético, podríamos decir que para comenzar Castro, con esa habilidad que ha tenido desgraciadamente para engatusar a ese pueblo que despertó como nunca antes una esperanza de una renovación de tipo democrático, de tipo moral, inclusive para eliminar los grandes vicios de la sociedad cubana, especialmente en el plano de gobierno, vemos cómo esa esperanza se desvanece con la traición que él realiza a esas promesas que comienza en el propio 26 de julio y en su famoso discurso La historia me absolverá, que pues es lo que recoge la esencia de por qué él dice que fue al ataque al cuartel Moncada, que definitivamente pues recoge ideales muy bonitos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, etcétera.
¿Fueron traicionados esos ideales?
Fueron traicionados completamente por parte de su actuación taimada, por parte de su violación de sus propias promesas, y cómo eso se fue haciendo de una manera lenta pero aplastante es algo que es digno de ser estudiado por los estudiosos en estas cuestiones de cambio social y que trajo como consecuencia pues la destrucción, podríamos decir, de lo que es la sociedad civil cubana, que para 1959 pues era sumamente vibrante. No podemos aquí ahora entrar en todas las dimensiones, pero podríamos decir que fundamentalmente con la destrucción de la iniciativa individual, de la iniciativa privada que había precisamente llevado a Cuba a niveles de prosperidad económica muy altos y que la situaba en la cabeza de América Latina, en toda una serie de indicadores de tipo socioeconómico que no tenemos tiempo aquí ahora para analizar, pero que en última instancia, y esto llega con una culminación el 13 de marzo de 1968, donde se comienza la famosa llamada ofensiva revolucionaria, hace que la iniciativa individual del cubano, que ya en el plano, vamos a decir, más macrosocial o macroeconómico, había sido eliminada completamente por eliminar pues todos los grandes negocios, las grandes empresas, pero aún en el plano más pequeño, en el plano individual, en el plano local, pues también hace un crimen el querer ejercer la iniciativa individual de ese limpiabota, de ese barbero, de ese mecánico, etcétera. Es decir, como nunca jamás, ni España pudo arremeter como Castro arremetió como consecuencia de ese 26 de julio, como engaño precisamente de las reales intenciones que él traía.
Profesor, ¿podría usted explicarnos, fue esa desaparición de la iniciativa y de la sociedad civil a que usted se hacía referencia, fue un proceso repentino o fue paulatino?
Fue un proceso paulatino que muy bien orquestado, porque precisamente Castro comienza con medidas que eran de agrado al pueblo, rebajas de alquileres, rebajas de las tarifas de teléfono, de electricidad, una reforma agraria, una alfabetización. ¿Quién se puede oponer a ese tipo de cosas que, claro, en algunos aspectos altamente demagógicos, porque no le afectaban al gobierno, sino afectaban precisamente al empresario privado, a las personas que habían desarrollado precisamente esa industria, que habían desarrollado todo ese sistema, pues en fin, de viviendas, de instituciones muy productivas y muy eficaces, como el sistema de salud privado que existía en Cuba con las quintas, con las clínicas, en donde era altamente eficaz, proveyendo no solamente el servicio de salud, sino inclusive de recreación. Pero todo esto se fue haciendo en